Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Son las 7, las 6 en Canarias, porque esta madrugada nos ha cambiado la hora. Estamos ya en el horario de invierno. Hoy salen a la calle las víctimas del terrorismo. Salen a la calle para pedir justicia. La noticia está en esa manifestación y está también en las nuevas revelaciones sobre el espionaje del que Madrid parece haber sido víctima por parte de Estados Unidos. Las víctimas y con ellas muchos ciudadanos salen a la calle aquí en Madrid para protestar contra la sentencia del Tribunal de Estrasburgo que ha anulado la doctrina Parot y para reclamar que el final del terrorismo tenga vencedores y vencidos. Daniel Trigo.
Las víctimas del terrorismo se concentran hoy unidas en torno a la convocatoria de la AVT. Tras la rueda de prensa del pasado lunes, en la que el colectivo culpó a los políticos de la deriva de la doctrina Parot, había expectación por conocer el lema de la concentración. Finalmente, ese lema pedirá justicia para un final con vencedores y vencidos. No estáis solos, les decía el público a las víctimas del terrorismo con motivo de la legalización de Bildu. El caso es que en torno a esta convocatoria se han ido adhiriendo todos los colectivos. La Fundación de Víctimas del Terrorismo, de Marimar Blanco, igual que Dignidad y Justicia, el Foro de Ermua, de Naes, incluso Voces contra el Terrorismo, que ya había convocado otra movilización para el próximo 9 de noviembre en Madrid. La cita de hoy a las 12:30 en la madrileña Plaza de Colón.
Ayer tuvimos en este programa a Javier Borrego, el que fue juez en el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Borrego explicó ayer que la decisión del Tribunal de Estrasburgo rompe con la jurisprudencia hasta ahora vigente, sobre todo porque se mete en un jardín en el que no se había metido hasta ahora, que era en el jardín de juzgar cómo se aplican las penas. Es lo que nos dijo ayer este que fue juez en Estrasburgo.
En Estrasburgo siempre se ha distinguido que una cosa es la pena y otras las modalidades del cumplimiento de la pena. Eso forma parte de una cuestión que pertenece a la política criminal de cada Estado. Esta es una sentencia que se aparta de esa línea constante y uniforme de la jurisprudencia.
El PP apoya la manifestación de hoy. El vicesecretario general de los populares, ayer Esteban González Pons, aseguraba que su partido está con las víctimas porque han recibido un mazazo. Carlos Colina, Pamplona.
El vicesecretario general de Estudios y Programas del PP apelaba a la unidad democrática con las víctimas y pedía al PSOE que esté presente en la manifestación de Madrid. Esteban González Pons.
Que el PSOE vaya mañana y demuestre que los demócratas estamos unidos y que allá donde las víctimas del terrorismo nos convocan, los demócratas acudimos en son de unidad frente al terror. Sin unidad de demócratas y víctimas, el terrorismo siempre gana algo.
Cree que Alfredo Pérez Rubalcaba no estará, pero sí muchos militantes socialistas para los que la sentencia de Estrasburgo ha sido, señalaba, un mazazo. Ha querido recordar igualmente que su partido, el PP, no negoció, no negocia y no negociará nunca con la banda terrorista ETA.
Ese abrazo a las víctimas en este momento es sin duda muy necesario porque sienten que no se ha hecho justicia. Un país es grande por su capacidad de estar al lado de los que sufren. Y en este momento los que están sufriendo son las víctimas del terrorismo. En realidad, después de 30 años de terrorismo, víctimas somos todos. España es grande cuando está cerca de los que sufren. Por cierto, que sobre España y sobre la crisis, el príncipe don Felipe ha dicho, con motivo de la entrega del príncipe de Asturias, de los premios príncipe de Asturias y del premio al pueblo ejemplar de Asturias 2013, pueblo de Teverga, ha dicho cosas interesantes sobre España. El príncipe don Felipe decía ayer que la España desmoralizada de la que se nos habla no es la España verdadera. Inmaculada Rivas, Oviedo.
Insiste el príncipe en que hay que vencer el pesimismo y las dificultades. Está convencido de que podemos ir a mejor y así se lo ha trasladado a los vecinos de Teverga.
Porque es verdad que todo lo mejor es posible siempre y cuando no se pierda la fe en que cada nuevo día puede traer nuevos triunfos, sobre todo si vencemos al pesimismo, a la desilusión y al desencanto.
No ha pasado por alto, don Felipe, que Teverga fue en su día un municipio minero. Se ha solidarizado con un sector que asegura corre tiempos difíciles por culpa de la crisis.
El alma de España no es ni la queja ni lo negativo, sino unas convicciones que permiten afrontar las dificultades, decía el príncipe. Buen mensaje de don Felipe. Vamos con el capítulo del espionaje. Es importante lo que nos cuenta hoy la prensa alemana. Por una parte, Der Spiegel asegura que Madrid estuvo entre las capitales espiadas, que Estados Unidos, a través de su agencia NSA y de la agencia y de la CIA, la agencia de inteligencia por antonomasia, instalaron en España una serie de equipos que seguían las conversaciones de personajes relevantes. La información asegura que los equipos fueron creados a finales de los 70 y que en 2010 había 80 en todo el mundo. Además, la prensa alemana cuenta hoy que habría sido personalmente Obama el que habría dado el visto bueno a ese espionaje. Rosalía Sánchez, Berlín.
Es un documento interno y clasificado como Top Secret de la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense, NSA, que lleva por título Rama de Estados Europeos y cuyo número de código es S2C32. En él consta que en la capital española se escondían en 2010 varios equipos de espionaje con la misión de interceptar comunicaciones telefónicas y a través de Internet. Del total de 80 equipos instalados por todo el mundo, 19 estaban adjudicados a una lista de capitales europeas que incluye también Berlín, Frankfurt, París, Roma, Praga y Ginebra. La CIA habría creado estos equipos desde los años 70 y habría colaborado en su gestión y control, según el semanario alemán Der Spiegel, que ha tenido acceso a este documento proporcionado por el exagente de la NSA, Edward Snowden. Este sería el motivo por el que el Ministerio de Exteriores español ha convocado al embajador estadounidense en Madrid para pedir explicaciones. Estos equipos estarían en España sin una autorización legal.
Y en Washington no hay reacción oficial, pero la reacción oficiosa es que en realidad espía a todo el mundo, que intentarán no espiar tanto, pero que seguirán haciéndolo. Juan Fierro, Washington.
Mientras la Casa Blanca y el Partido Republicano siguen guardando silencio sobre las denuncias de espionaje a distintos líderes mundiales, varios cientos de personas se manifestaban en Washington para pedir el cese de esas prácticas y apoyar al exanalista de la Agencia Nacional de Seguridad, Edward Snowden, responsable de la filtración de miles de documentos sobre la labor de los servicios de inteligencia estadounidenses. Durante la manifestación se leyó un mensaje enviado por Snowden en el que afirma que hoy en día ningún teléfono de Estados Unidos realiza una llamada sin que sea registrada por los servicios de inteligencia. Ninguna transacción por Internet entra o sale de los Estados Unidos sin ser analizada por la Agencia Nacional de Seguridad. Mientras tanto, Alemania y Brasil unen sus fuerzas en Naciones Unidas para intentar sacar adelante una propuesta de resolución contra el espionaje en Internet. Una propuesta todavía en fase muy prematura y que quiere contrarrestar el espionaje indiscriminado de los Estados Unidos.
Mañana está convocado a dar explicaciones el embajador estadounidense en España. El gobierno alemán ha decidido reactivar su búsqueda de aliados en la comunidad internacional para frenar este espionaje de Estados Unidos. Ayer en los micrófonos de esta emisora, de la cadena COPE, Antonio López Isturiz, el secretario general del Partido Popular Europeo, recordaba las críticas que ha hecho Europa al espionaje, pero aseguraba además que esto no podía afectar a otras cosas que están en marcha, en concreto la negociación de un nuevo acuerdo comercial entre Estados Unidos y Europa.
La reacción del Consejo Europeo estos días ha sido clara, muy crítica con este asunto, pero también un toque de atención. Esto no tiene por qué afectar a otras cuestiones que se están en estos momentos debatiendo con Estados Unidos de mucha importancia para los ciudadanos, como son los acuerdos comerciales, que pueden crear muchísimo empleo, o los acuerdos de transmisión de datos bancarios para lucha contra el terrorismo.
Bueno, pues parece que la cosa está bastante clara. Europa no quiere, desgraciadamente, tomarse muy en serio la reacción a este espionaje del que ha sido víctima. La reacción del Consejo Europeo fue demasiado suave el viernes y las palabras de Isturiz apuntan a que hay que pedir explicaciones, pero que no hay que ponerse estupendo con esto, que no hay que dar mucho la lata. Los acuerdos comerciales son algo importante, sin duda, pero claro, en estos momentos es en los que se ve el perfil internacional, el perfil global, el perfil político que tiene Europa. Cuando llega una crisis de este tipo, al final Europa acaba teniendo un perfil muy bajo y ante lo que ha sido y está siendo claramente un avasallamiento por parte de Estados Unidos, una falta de respeto a las libertades y a los derechos, que parece que ha sido Obama el que los ha autorizado directamente, que tiene narices porque Obama llegó donde llegó, porque iba a ser el nuevo adalí de las libertades. Ante ese atropello, decimos, Europa mantiene un perfil muy bajito. Claro, luego no nos podemos quejar de que en este mundo que está cambiando tanto, este mundo tan global, el peso de Europa cada vez sea menor. Es noticia también en las últimas horas el encuentro que se está produciendo entre las familias y el Papa en Roma. Ayer comenzó este encuentro con una vigilia y hoy sigue con una misa. 150.000 miembros de familias católicas venidas de 75 países del mundo se reunieron ayer en la Plaza de San Pedro y en los alrededores bajo el lema Familia vive la alegría de la fe. El Papa se refirió ayer al divorcio y dijo que hay que no hacer caso a esta cultura de lo provisional en la que estamos inmersos que rompe la vida en pedazos. Explicó que el matrimonio es un largo viaje que se debe hacer juntos, acompañados por Jesús. Y el Papa dijo que hay tres palabras fundamentales para la vida en familia: pedir permiso, dar las gracias y pedir excusas cuando se hacen mal las cosas. Roma, Paloma García Ovejero.
Ya están llegando los más madrugadores de nuevo a la Plaza de San Pedro para vivir esta Eucaristía que cierra la fiesta que empezó ayer por la tarde a pleno sol y terminaba caída la noche. Ancianos, niños, matrimonios, otros que se van a casar, familias en misión, inmigrantes llegados a Lampedusa, refugiados en Líbano y en Siria. A todos ellos les hablaba el Papa. Los esposos en ese momento no saben qué cosas ocurrirán. Parten como Abraham, se ponen en camino juntos. Y esto es el matrimonio, partir y caminar juntos, mano de la mano, fiándose de la gran mano del Señor, siempre y para toda la vida. Y no hacer caso a esta cultura de lo provisional que nos parte la vida en trozos. La vida a menudo es fatigosa, decía el Papa Francisco, y encontrar trabajo hoy requiere mucha fatiga. Pero lo que más pesa en la vida no es esto, sino la falta de amor.
Bueno, pues es clara el mensaje del Papa. Se puede vivir con poca cosa, pero con lo que no se puede vivir es lo que no se puede vivir es sin amor. 6:12 en las Islas Canarias. Actualizamos información porque están sucediendo más cosas con la ayuda de Gloria López Navas y de Juanma Rodríguez.
El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, inició ayer en Toledo su campaña contra la reforma de las pensiones. Aseguró que las reformas que ha impulsado el PP serán derogadas en cuanto el Partido Socialista se alce con la victoria en las próximas elecciones generales, incluida la LIBER.
El diputado de Esquerra Republicana de Cataluña, Joan Tardà, aseguró ayer que el Parlament fijará la fecha de la consulta antes del próximo 15 de diciembre. La respuesta no se hizo esperar por parte de la presidenta del PP de Cataluña, Alicia Sánchez Camacho, que la calificó de anticonstitucional.
Estados Unidos y la ONU buscan un país donde destruir el arsenal químico de Siria. Los inspectores ya han liquidado los sistemas para producir más armas. El material más difícil de destruir son los misiles y obuses ya cargados con armas químicas, como los que utilizaron en los ataques con gas sarín en los que murieron cientos de personas.
Argentina vota hoy si Fernández mantendrá o no el control del Congreso. Unos 30 millones de personas están convocadas para renovar la mitad de la Cámara Baja y un tercio del Senado. Las encuestas prevén la derrota del kirchnerismo y la consolidación de una nueva estrella, el peronista, ahora disidente, Sergio Massa.
Irán anuncia la ejecución de 16 presos en represalia por una emboscada mortal. La víspera, 14 guardafronteras murieron en un enfrentamiento con bandas armadas en una zona lindante con Pakistán. Es el ataque más grave del que se tiene noticia desde el año 2012.
Y una familia en Tokio del japonés Yuki Yamada gana la espiga de oro de la Seimeinzi de Valladolid. Nora Navas gana el premio a la mejor actriz, mientras que Evinge se lleva el Pilar Miró por Matterhorn.
Vamos con la previsión meteorológica, que nos habla de un día despejado en la península. La verdad es que las temperaturas todavía siguen bastante altas. Es un otoño de momento muy dulce. Juanma Rodríguez.
En Canarias habrá cielos nubosos o muy nubosos con precipitaciones débiles a moderadas que podrían ir acompañadas de tormentas. Posibles bancos de niebla matinales en zonas del interior peninsular. Las temperaturas diurnas irán en ligero a moderado ascenso en la mitad suroeste, localmente notable en el interior de Andalucía y en ligero descenso en Baleares. Vientos moderados en Canarias, con pocos cambios en el resto.
Pues esa es la previsión meteorológica que nos deja el señor Rodríguez. Hacemos una pausa para la publicidad. Volvemos enseguida.
Este domingo los protagonistas son las víctimas del terrorismo. Nos vamos en directo a la manifestación y te voy a contar todo lo que allí ocurra. Además, te explico cómo mantener tu buena reputación en la red.
Escucha este domingo a Cristina López Lichtig desde las 10 de la mañana. Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
93.229, serie 44.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
La noticia, siempre en COPE.
Bueno, antes de hablar con el ministro, Belén Miguel, encuesta de población activa, acabamos de conocer.
El paro ha descendido 72.800 personas.
Nos llegan desde Berlín. Convoca al embajador de Estados Unidos tras las sospechas de espionaje de Angela Merkel.
El ministro alemán de Asuntos Exteriores,
Ángel Espósito.
Ha muerto Manolo Escobar. Última hora que les adelanta la cadena COPE. El cantante...
Varios días ha estado ingresado en un hospital de Benidorm tras haber...
COPE. Estar informada. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ayer se entregó la placa de honor de la Orden del Mérito Civil a 49 entidades, asociaciones y organismos oficiales que participaron en las labores de rescate tras el accidente del Albia en el mes de julio. El acto fue ocasión para resaltar el valor de la unidad de España. Patricia Iglesias.
Equipos de protección civil, bomberos, policías, servicios sanitarios, vecinos de Angrois y así hasta 49 colectivos que el 24 de julio fueron más allá de sus atribuciones profesionales y dieron una lección de solidaridad. Por eso, la distinción. El presidente de la Xunta afirmó que la reacción en Angrois no sorprende a quien conozca a los gallegos porque dijo...
Galicia é así. Os galegos son así. A min, que neste momento teño a honra de presidir o goberno de Galicia, cámeme o orgullo de formar parte dun pobo, de un pobo que fala con feitos. Grazas por ser como sodes.
En las voces de los homenajeados, una mención común, que no se olvide a las víctimas. Cristóbal González, de la plataforma de afectados.
No os voy a pedir lo que no nos podéis dar o devolver, ya quisiéramos todos. Pero sí os voy a pedir algo, que no se nos olvide, que no se nos abandone.
Recogía el mensaje, entre otras autoridades, la ministra de Fomento, que comprometía también investigación para saber qué pasó y mejoras, dijo, dentro de lo humanamente posible.
Rubalcaba comenzó ayer en Toledo su campaña contra la reforma de las pensiones. La verdad es que Rubalcaba está contra casi todo, contra la reforma de la educación, contra la reforma de las pensiones. Dice que si gobierna la va a anular. Cristóbal Cabezas, Toledo.
Alfredo Pérez Rubalcaba empezaba el acto en el Palacio de Congresos de Toledo con un mensaje contundente dirigido a Mariano Rajoy.
Que tiene que respetar a las personas mayores y que el respeto empieza por decirles la verdad y hasta ahora no lo ha hecho.
Las pensiones eran el tema central y casi único del discurso del secretario general socialista, que recalcaba que la reforma impulsada por el gobierno supondrá una rebaja real del poder adquisitivo de los pensionistas.
Bajamos muy deprisa y subimos muy despacio. Y como los próximos años vamos a bajar porque va a haber desempleo, vamos a tardar 20, 25 años en recuperar lo que nos van a quitar en 5, 6 o 7 años, que son justamente los próximos.
Acto en el que también participaba el secretario general del PSOE castellano-manchego. Emiliano García Page pedía a Rubalcaba un nuevo pacto.
Que pudiéramos llegar a un nuevo consenso, a un nuevo pacto, que sea en Toledo, por supuesto. Que admite muchos pactos, esta es la ciudad de los concilios, de los concordatos, de todo.
Pacto que se podría fraguar en Toledo, la ciudad que Page ha definido como la ciudad del acuerdo.
Y mientras Rubalcaba sigue diciéndole que no a todo, la oposición interna en su partido crece. Ayer fue el que fue ministro de Exteriores Moratinos, el que reclamó también elecciones anticipadas, urgentes, elecciones antes de que se celebren las europeas, a comienzos de 2014. Ana Palacios.
Moratinos ha dicho: vivimos un momento de cambio, de preocupación y de crisis, y por ello deben buscar una solución y más justo antes de las elecciones europeas, que dice son fundamentales. Además, ha dicho que cualquier candidato puede presentarse.
Si queremos llegar a las elecciones europeas con un pacto nuevo de refundación europea, tenemos que tener dentro del Partido Socialdemócrata Europeo y dentro del Partido Socialista Español una nueva dirección, una nueva visión, un nuevo programa, una nueva narrativa. Y por lo tanto, son no necesarias, son absolutamente urgentes que se convoquen.
Ha hablado también sobre el espionaje. Dice, es nuestro deber pedir a los dirigentes europeos que busquen una solución y el que no hacerlo supondría para la Unión Europea seguir perdiendo voz en el mundo.
Moratinos pide primarias para el PSOE. Ayer Pera Navarro, el líder de los socialistas catalanes, anunció que las primarias se van a utilizar para elegir a aquellos candidatos del socialismo catalán que se van a presentar a las elecciones europeas. Navarro, además, añadió críticas a CiU y a Esquerra por calentar el ambiente en Cataluña. Hablando de la consulta soberanista, dice Pera Navarro que esa consulta soberanista no se va a celebrar nunca. Carlos Ramírez.
Los socialistas catalanes se preparan para dos citas en las urnas el año que viene. Una, las europeas, para las que han anunciado que celebrarán unas primarias abiertas a la militancia. Y la segunda, una que no tienen tan claro que se celebre, la consulta soberanista. Y es que según el líder del partido, Pera Navarro, el presidente Artur Mas engaña a los catalanes porque sabe que no se podrá convocar.
Una consulta que
Artur Mas y Oriol Junqueras saben muy bien que no se celebrará en el 2014. Ya basta de engañar al pueblo catalán con esta Cataluña ficticia, generando falsas expectativas que saben los que tienen la responsabilidad de gobierno que no se producirán. Así, Navarro ha insistido en defender su propuesta federal y dice que no es solo suya, sino de una mayoría de españoles representados por el PSOE y por su secretario general, Pérez Rubalcaba.
Bueno, pues a ver si siguen estas críticas de Pera Navarro a CiU y a Esquerra, a ver si Pera Navarro vuelve a poner al socialismo catalán en su lugar natural, que no es ese lugar el seguidismo de CiU, no es el seguidismo del secesionismo, el socialismo catalán es otra cosa. Y haría bien Pera Navarro en recuperarlo. Seguimos en Barcelona porque ayer Esquerra habló sobre la consulta secesionista una vez más. Ya saben que los sábados suele ser el día en el que se hace mucha propaganda del asunto. Y dijo Esquerra que la fecha para la consulta se va a fijar antes del 15 de diciembre. Alicia Sánchez Camacho, como es lógico, la líder del PP, recordó que la consulta es ilegal.
Antes del 15 de diciembre conoceremos esa pregunta definitiva y también la fecha de la consulta. Lo avanzaba Esquerra Republicana, que insiste en que el calendario soberanista se mantiene inamovible, mientras desde el Partido Popular advierten de que si la pregunta supone la ruptura de España, contestarán con la ley. Alicia Sánchez Camacho es la presidenta del partido.
Si el señor Artur Mas plantea una pregunta que divida y que rompa España, estará consumando el mayor desafío de ilegalidad y será de aplicación inmediata la Constitución y las leyes democráticas.
Será el Parlamento catalán el que apruebe finalmente esa pregunta exacta. Solo una frase interrogativa, pero que ya es protagonista de disputas entre los diferentes partidos.
Otro catalán ha sido noticia en las últimas horas. Estamos hablando de Albert Rivera, que está intentando lanzar su partido, Ciudadanos, para convertirlo, parece que, en un partido de ámbito nacional. Hay que tener cuidado con esta cosa porque ya recordarán aquello de la Operación Roca en que acabó. Bueno, pues el partido de Albert Rivera se presentó ayer en Madrid. Cuestiones que ha incluido en su programa son cuestiones interesantes porque habla de la reforma de los partidos políticos, la reforma del sistema electoral, del sistema de financiación de partidos, reforma de la administración pública y de un gran pacto para la educación. María García.
Movimiento Ciudadano pide la transformación de España ya y cree que la clave para hacerlo es a través de los propios españoles para que el futuro de nuestro país sea lo que queremos nosotros. Más de 1.500 personas han apoyado hoy en Madrid este movimiento, todo para arreglar la crisis política, ética y social que vivimos. Albert Rivera, presidente de Ciudadanos, lo encabeza.
Unos quieren que esto siga estropeado. El PP y el PSOE básicamente les va bien esta decadencia, alargar esta decadencia, porque así algunos viven muy bien. Les va bien. Quieren que España siga estropeada. Otros quieren romper España aprovechando la crisis económica, política, ética y territorial. Y otros, los ciudadanos, queremos arreglar nuestro país.
Pedirán listas abiertas en los partidos políticos y un pacto nacional por la educación. Si sigue el inmovilismo, irán a las urnas.
Es interesante alguna de las cosas que dice Ciudadanos. Claro, es fácil decirlo cuando no tiene muchas responsabilidades de gobierno, aunque son apuntes interesantes hacia los que debería cambiar la política española. Otra cosa menos interesante, mucho más criticable de Ciudadanos, es su concepción del Estado, porque es un partido al final como el de UPyD, el de Rosa Díez, muy estatalista. El sujeto de todo es el Estado, cuando en realidad el sujeto real es la sociedad, la gente, que es la que hace el país. Y luego está ese laicismo agresivo que tienen en estos partidos pequeños, que tampoco hace mucha gracia. Ayer los socialistas andaluces denunciaron que Susana Díez, la presidenta de la Junta, había sido acosada. María Treviño.
Un grupo de alcaldes populares de Málaga ha protestado este sábado en la puerta del hotel donde la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díez, presentaba un acto del aniversario del Museo Picasso de Málaga. Los ediles protestaban sobre el pago de la deuda de la Junta de Andalucía, que ya asciende a 16,7 millones de euros. Cuando la presidenta salía del parking en su vehículo, algunos manifestantes zarandearon el coche. El PSOE malagueño ha calificado esta acción como acoso violento y ha exigido medidas disciplinarias para los populares.
En la próxima media hora vamos a tener con nosotros en estos micrófonos a dos personas sin duda interesantes. Una es Jesús Carrasco, el autor de Intemperie, una de las novelas sensación de los últimos meses. Realmente todos los que la han leído están apasionados. Y vamos a tener con nosotros a una víctima del terrorismo muy especial. Es una víctima que ha participado en el programa de encuentros entre víctimas y terroristas y que con una experiencia humana densa ha sabido perdonar. Algo difícil, muy difícil, pero que no puede seguramente dejar de estar en nuestro horizonte en estos días en los que ese sufrimiento de las víctimas está tan presente entre nosotros. En ese horizonte último es difícil afrontar esta situación. Vamos a ver qué nos cuenta Carmen Hernández, que es como se llama esta víctima, que nos cuenta de su experiencia, de cómo fue ese momento en el que se encontró con la cara de los que formaban parte de la organización que había matado a su marido. No estamos hablando de poca cosa, ¿eh? No estamos hablando de bromas, estamos hablando de ponerse de cara a los responsables de la muerte. Hacemos una pausa para la publicidad.
Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles. COPE, estar informado.
No te quedes en fuera de juego. Descorcha una botella de Faustino V, un gran Rioja, y disfruta en familia o entre amigos del partido de tu equipo en tiempo de juego. Su color, aroma y sabor te harán sentir la emoción de marcar el gol de la victoria. Faustino V, la mejor compañía. Vive el encuentro de la jornada. Vive un encuentro Faustino.
Ya conoces el lugar donde habitan héroes y gigantes. Donde los hombres pueden volar. Donde todo es posible. BBVA Banco Oficial de la NBA presenta el mejor baloncesto del mundo. Que continúe el espectáculo.
Cualquiera podría venderte la gallina de los huevos de oro.
Pero solo en tu distribuidor Steel encontrarás las mejores máquinas para tu jardín. Motosierras, cortasetos, cortacéspedes y ahora al mejor precio. Porque Steel no lo vende cualquiera. Encuentra tu distribuidor en steel.es.
La fractura de cadera es un peligro real en personas mayores y a menudo su recuperación no es total. Protege a tus mayores cambiando la bañera por un sistema integral de ducha antideslizante Antidex en 6 horas y sin obras. Te lo recomiendan traumatólogos y geriatras. Instala calidad Antidex. 902-43-1111 y antidex.es.
El deporte en directo es tiempo de juego. Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama.
¡Ya el bicho! ¡Pegarle chuta al bicho!
¡Todo!
¡Y este
y un equipo de comentaristas único! Juanma Castaño, Tomás Guas, Manolo Sanchís, Poli Rincón, Fernando Moriente.
Pero Manolo, de verdad, vete a una farmacia y pide Fonal Spray.
No hay una farmacia, si está en el partido.
Cuando el deporte está en marcha, te lo cuenta COPE. Te lo cuenta Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Puerta delantera abierta.
La vida te avisa constantemente de cosas. Y así es como te avisa cuando tienes cáncer de colon. Sin embargo, cuando se detecta a tiempo, se puede curar en el 90% de los casos. Si tienes más de 50 años, habla con tu médico. AlianzaPrevenciónColon.es.
Con el apoyo de la cadena COPE.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Son las 7:30, las 6:30 en Canarias, porque esta madrugada nos han cambiado la hora. Estamos ya en el horario de invierno. Es noticia la manifestación de las víctimas a partir de las 12:30, concentración contra la resolución del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, que ha anulado la doctrina Parot. Es también noticia una información que publica Der Spiegel, según la que España fue también espiada por la NSA, la Agencia de Inteligencia Estadounidense. Es el fenómeno literario de los últimos meses. Todo el mundo habla de esa novela, de esta novela, de Intemperie. Es un fenómeno que corre de boca a oído. ¿Has leído ya Intemperie? ¿No has leído todavía Intemperie? Su autor, Jesús Carrasco, está con nosotros. Jesús, muy buenos días. Gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros por llamarme.
Jesús, ¿qué es lo que ha pasado con tu novela? ¿Por qué todos los que la hemos leído estamos tan enganchados?
No lo sé. Yo estoy tan perplejo como cabe imaginar. No lo sé. Yo tengo mis propias teorías, pero habría que preguntarle a cada lector. Mi teoría es, simplificando, que la novela mucha gente puede reconocerse en ella porque narra las aventuras de un niño, algo que todos hemos sido, uh-huh. Un niño que lo pasa mal, y yo creo que siempre ante un niño que lo pasa mal las personas de bien tienen un impulso de ayuda, de compasión, de cercanía, de querer estar con ese niño y de protegerle. Quizá ese mecanismo esté funcionando con la novela.
Ya.
Es una teoría, simplemente.
Bueno, es la historia de un niño que es perseguido, que está en una situación complicadísima y que se encuentra un pastor que lo acoge, que lo trata de una manera muy especial. Tú has dicho que es una novela no sobre el mal o sobre lo tremendo que pueden llegar a hacer ciertas situaciones, sino sobre la dignidad. ¿Por qué es una novela sobre la dignidad? ¿Por qué has querido escribir una novela sobre la dignidad?
Bueno, para mí es un valor fundamental. La forma en que estamos en la vida, el resto, el bien y el mal, son cosas que suceden, que son ajenas a veces a nosotros, que acontecen sin que a veces lo merezcamos. Sin embargo, la postura que nosotros tenemos ante eso, ante esa inclemencia vital, sí que es algo que podemos decidir o al menos podemos elegir. Yo pienso que la dignidad es una forma de estar en el mundo y precisamente de enfrentarse y afrontar esa inclemencia que la vida a veces nos depara. Por eso me parecía más interesante hablar sobre esa postura que puede ser voluntaria, que puede ser uh-huh. elaborada y labrada por nosotros, que por algo que a veces no depende de nosotros, como puede ser el bien o el mal que hay a nuestro alrededor.
O sea, no es una novela sobre infamia, humillación, degradación, sino sobre la capacidad del ser humano de estar de pie.
Sí, esa era mi intención. Por supuesto, la degradación y la sevicia y la crueldad aparecen en la novela, pero para mí no eran el objetivo. Yo no quería hacer una novela que fuera violenta. Tampoco cuando veo las noticias deseo ver noticias violentas, pero sí. Suceden, están ahí, el mundo es así. Uh-huh. Y yo he tomado la opción, al menos en esta de mirar hacia ese lugar o hacia una parcela de esa maldad que hay a nuestro alrededor y mirarla y analizarla y proponer una postura ante ella.
Ya. El niño es un personaje apasionante, pero no lo es menos el cabrero, este cabrero sobrio que vive con nada. Prácticamente, que podía haber tomado una decisión en la vida cuando se le presenta al niño y que, sin embargo, al final, con energía y con riesgo para él que no tiene nada, decide acoger al niño. ¿Quién es este cabrero que hace estas cosas?
Bueno, es un ser digno, diría yo. Es un ser que ha tenido una vida, no se dice en la novela, pero se puede intuir, una vida larga, extensa, muy dura, y que para quien el encuentro con el niño también es una oportunidad, así como uh-huh. para el niño es una oportunidad de encontrarse o una salvación, encontrarse con alguien que le haga la llave de la intemperie, que le haga conocer y ser capaz de sobrevivir en un entorno tan hostil. para el anciano, para el cabrero, también es una oportunidad de encontrarse con el niño, en el sentido de que le ofrece una última oportunidad, una oportunidad para hacer algo, no sé si que corrija antiguos errores cometidos, no lo sé, no podría decirlo, pero sí que le propone una oportunidad para iniciar un camino hacia la dignidad o hacer algo verdaderamente valioso, algo que quizá por lo que valga la pena vivir, ¿no? Es un hombre bueno, diría, tratado y maltratado por la vida.
La dignidad está en una relación, entonces, en la relación entre el cabrero y el niño, eso se ve en la novela.
Sí, forma parte de la transacción, digamos, o la base que hay de sabiduría, especialmente del cabrero hacia el niño, ¿no? Porque para mí la dignidad es parte también de la conciencia, no es algo que se posea de nacimiento per se, sí. Pero es algo que se trabaja, como muchos otros valores, se trabaja y se hace crecer y se fomenta en uno mismo. Y es el cabrero quien dispone de, digamos, de esa carga, y es el cabrero quien hace esa transferencia hacia el niño. Está presente en la relación y forma parte de la enseñanza fundamental que el cabrero le propone y le aporta al niño.
En la vida del cabrero, una cosa muy importante es la lectura de la Biblia, que es una de las pocas posesiones que tiene este personaje. ¿Por qué tu personaje se alimenta de la historia bíblica?
Bueno, es una fuente moral. La novela, aunque no se dice en qué momento ocurre, en qué momento sucede el acontecimiento, se sabe, se entiende que es un momento pretérito, y se entiende también que es un lugar que, aunque tampoco se nombra, es propio, es nuestro, es ibérico, es español. En ese tiempo, pues, la fuente principal del código ético moral es la religión, es la Biblia, es el Evangelio. Y él lo toma, sí. Y él, digamos que ha armado, como el resto de la sociedad, quizás es un momento en el que España no tiene ofertas, digamos, religiosas. No hay budistas, sí, o judíos, pero es, digamos, la religión la fuente principal de la moral. Uh-huh. Por eso él se agarra y bebe de eso. Y todos, muchos de los ejemplos que tiene que ver con lo ético o con la moral que el pastor encarna, están, digamos, ejemplificados en la Biblia o en otros elementos, ¿no? Hay un encuentro con la figura de un santo, uh-huh, y hablan de la corona, que son las potencias, y él se sirve de esos ejemplos pues para indicarle y enseñarle al niño o abrirle las puertas de lo que es la moral o la ética. Puertas o un lugar que él no ha conocido en su casa, ni muchísimo menos, ¿no?
Ya. En uno de los momentos finales de la novela aparece explícitamente la mención a Dios. Luego volvió a la puerta y allí permaneció mientras duró la lluvia, mirando cómo Dios aflojaba por un rato las tuercas de su tormento. La palabra de Dios en España, ha habido momentos en los que no nos hemos atrevido a pronunciarla tan claramente como la pronuncian tus personajes.
Bueno, supongo que forma parte de la historia reciente de este país. Todos somos españoles y sabemos lo que nos sucede y cómo nuestra sociedad evoluciona y cambia. Yo no tengo ningún problema en nombrar la palabra Dios, no tengo ningún problema en hablar de trascendencia. Me parece que forma parte de la vida, forma parte también de nuestra sociedad, de nuestro pasado, de nuestro presente, de la creencia íntima de muchas personas. Para mí la religión es una fuente también de conocimiento y por supuesto es un contacto con esa trascendencia. Puede tener una forma u otra esa trascendencia, puede tener una forma religiosa o no religiosa, pero creo que el hecho en sí de la trascendencia es importante. Para mí es un valor importante el hecho de pensar que no es solamente aquello que vemos o podemos tocar lo que nos enriquece o lo que nos hace estar vivos. Hay algo más, ¿no? Hay un sentido, no llamaría superior, pero que desde luego hay una serie de cosas que yo no entiendo en lo que me rodea.
Un misterio, sí. Podríamos utilizar esa expresión, quizá.
Sí, me gusta esa expresión, es una expresión que me gusta mucho, ¿no? Respetuosa, pero también es mi forma de entender la vida, encaja bien con lo que yo siento. No podría decir que todo lo que sucede alrededor es algo que yo pueda controlar. Uh-huh. Hay cosas que para mí son misterios. La vida en sí es para mí ya un misterio, y sé que moriré sin desvelar el misterio, ¿no? Pero desde luego mi intención es perseguirlo, buscarlo, intentar encontrarme con él.
El misterio es importante para percibir la realidad, entonces.
Para mí es necesario, es esencial, es incombustible, no puedo negarlo. Está presente en la forma en que yo veo la vida. No es algo que yo pueda decidir o no, si existe o no. Para mí está, seguramente también por la educación que he recibido, pero está presente.
Ya, no es algo que dependa de nosotros, sino que es un factor.
sí, para mí sí forma parte de la vida, o al menos de mi visión ya. De la vida.
Otra cosa importante en tu novela es el paisaje, ¿eh? Esos carrascos, esos carrizos, esos pedregales resecos, esas arcillas. ¿Por qué es tan determinante para ti en la narración ese elemento?
Bueno, para mí el paisaje es un funciona como un espejo, podríamos decir. Refleja lo que sucede en el interior de los personajes y viceversa. Los personajes reciben parte de lo que hay alrededor de su vida. Es decir, hay un diálogo clarísimo en la novela entre el interior de los personajes, lo que sienten, lo que pueden y no pueden hacer. Es un diálogo establecido con lo que hay alrededor de ellos, con lo que el espacio y el entorno les permite o no permite hacer. En este caso es un territorio muy desecado, empobrecido, llano, árido, como muy castigado por una larga sequía, y eso necesariamente condiciona la vida de las personas que lo habitan, ¿sí? Y en este caso de los personajes. Entonces, para mí hay un diálogo entre, digamos, la escasez de la naturaleza, en este caso, y la mezquindad de las almas de estos personajes, ¿no?
Ya. Tú decías antes que cada lector tendrá que decir por qué está siendo tan sorprendido por tu novela. Bueno, quizá es un momento este en el que el paisaje, no digo el paisaje de la naturaleza, pero sí el paisaje de la vida, se ha vuelto para muchos un paisaje difícil, y en el que el también misterioso fenómeno de la violencia y de la injusticia se hace presente. Y a lo mejor es que estamos, no sé, interesados en esa dignidad que tú relatas, en poder encontrar en medio del agravio, por utilizar una palabra, un punto firme, historias que nos hagan entender que somos más que lo duro del paisaje y lo duro del agravio recibido. Quizá es eso.
Puede ser. Yo parto de la creencia o de la intuición de que siempre habrá lectores que reciban de buen grado textos, digamos, que vayan más allá de lo cotidiano, de lo casual o anecdótico, ¿no? En este caso, al menos mi intención, pues era generar un relato profundo, o al menos tal y como yo entiendo o como soy capaz de desarrollar esa profundidad. Yo creo que siempre habrá lectores necesitados y capaces y ansiosos de recibir esta visión compartida o no compartida, pero al menos con cierta profundidad, ¿no? Y con cierto, digamos, recorrido, no más allá de lo anecdótico o de lo que pueda pasar exactamente en este momento, que también es necesario. También necesitamos escritores, artistas y medios que hablen exactamente de lo que pasa ahora, en este segundo, en nuestro entorno. Creo yo que también una función del arte y de la literatura en este caso es, digamos, hacer un recorrido un poco mayor que lo inmediato. Para lo inmediato ya están los medios de comunicación. Y esa es un poco la idea que también que arropa o que hace que la novela surja.
Sí. Hablemos de influencias, porque hay quien ha querido ver en tu novela un Cormac McCarthy de La carretera, que, bueno, es una novela conocida por todos, la película, pero al revés. O sea, el Cormac McCarthy es un padre que acompaña hacia la muerte, y aquí hay una compañía hacia la vida. No sé si te parece ir de base.
Bueno, no, me parece una buena lectura. Es además un libro. Es un autor, en primer lugar, McCarthy, que me gusta, que me ha acompañado durante los últimos 10 años de una manera muy intensa. Siento una influencia. No sé, no es precisamente La carretera su libro, mi libro favorito de su,
¿sí, no? ¿Cuál?
De su producción. Para mí, Medrina de sangre es su obra culminante. Pero bien es cierto que La carretera hay un cambio, un giro, ¿no? Él viene de hacer una prosa muy barroca, muy wagneriana, muy sureña, y de repente en La carretera pues sintetiza,
todo se hace esencial,
limpia,
¿no?
Se hace todo muy esencial, muy alegórico, y hay un cambio ahí. Es una novela muy diferente al resto de su producción, y es una novela fantástica. A mí me puso la carne de gallina, incluso me hizo llorar. Una novela increíble, ¿no?
Muchos se están preguntando, ¿de dónde ha salido este Jesús Carrasco? ¿Quién es Jesús Carrasco? ¿De dónde ha salido? No sé si puedes responder a la pregunta.
Como
autor, inmediatamente el lector, ya sabes que los lectores siempre buscamos más allá inmediatamente cuando hemos sido atrapados por algo que nos ha gustado.
Bueno, soy extremeño de nacimiento y toledano de adopción, hasta que tuve, bueno, 20 años, que me fui a estudiar a Madrid. Y mi relación con la escritura es, no diría yo que precoz, pero sí temprana. Llevo en este momento pues quizá 20 años escribiendo, más o menos. Y durante muchos años, hasta hace bien poco, pues estaba, pues, evidentemente, escribiendo en privado, muchos relatos, algunas otras novelas infantiles y adultas. Y ha sido pues en los últimos 6, 7 años que comencé con Intemperie, entre medio escribí otra novela y lo culminé y se presentó y bueno, apareció lo que todos conocemos ya, o la novela que está en la calle. Hasta ese momento ha sido una escritura privada. Que estaba siendo, digamos, terapéutica en el sentido de gran diarios y demás, y que fue tornándose en escritura literaria a medida que iba madurando como lector. Soy un escritor, hecho, digamos, en mi casa, ¿no?, con mis lecturas y mis vivencias. Quiero decir que no soy un académico ni provengo del mundo universitario, o no tengo una formación específica en la literatura, procede más bien de mi propia pasión por la palabra.
¿Y todo lo demás prefieres que se quede en la discreción? ¿Prefieres ser preservar cierta intimidad?
No, prefiero preservar toda la intimidad.
Está claro, fuera, no se puede decir con más rotundidad.
Sí, no, fuera de antena o cuando nos veamos en algún lugar, estaré encantado de que charlemos, pero creo que mi comparecencia es en mi calidad de escritor y de escritor de esta obra, y yo creo que además precisamente es el autor, no diría yo que es obra, pero lo que importa es la obra. No sé, no me gusta la figura de...
Ya.
O no me gusta estar muy delante.
El escritor estrella, ¿no?
Bueno, preferiría incluso no decir nada, ¿no?, sobre el libro. Creo que a veces es mejor que el lector se enfrente a la obra de una manera limpia. A veces siento que hablo demasiado sobre el libro y que desvelo cosas que no debería desvelar, o que al menos a mí como lector a veces no me gusta escuchar, ¿no? Entonces a veces, bueno, también soy consciente de que tengo que establecer un equilibrio, que también es importante que yo hable del libro porque en definitiva también quiero vivir de la literatura y bueno, tengo que ayudar y quiero ayudar a la promoción del libro, por supuesto.
Jesús Carrasco, gracias por haber estado con nosotros. Ya decimos, es la novela que se lee con pasión en estas semanas y que el vecino se lo pasa a la vecina, los hermanos se la prestan y todo el mundo corre a comprar. Intemperie, muy buenos días, gracias por haber estado con nosotros, Jesús.
Muchas gracias a vosotros.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Te contamos la noticia.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo ha dado la razón a la ETA al tumbar la doctrina Parot
aplicada por la... Te explicamos la noticia.
Se sienta con nosotros Gabriela Bravo, portavoz del Consejo General del Poder Judicial.
El fallo es definitivo, no admite recursos.
Consecuencias, las reacciones.
Esperamos que no acate esta sentencia de Estrasburgo.
Según una encuesta de NC Report, casi el 83% de los españoles apoya la doctrina Parot.
Y estás en COPE. Bienvenido.
COPE. Estar informado.
El inglés a tu alcance y con comodidad desde tu casa.
Radio ECA lleva 45 años enseñando idiomas con un método contrastado y eficaz.
Inglés para tu mundo laboral, inglés para ayudar a tus hijos en la escuela, inglés para la vida cotidiana.
Matrículate en nuestra web radioeca.org o llama a nuestro teléfono 902-312-212.
Y ahora también portugués, francés y alemán.
Radio ECA, oportunidades para la igualdad.
Reacciones a la manifestación de las víctimas de este domingo y la última hora de la actualidad este lunes con Javi Nieves en la mañana. Y además, ofertas de empleo pensadas para ti.
El lunes, tu información continúa con Javi Nieves, de 10 a 12 en La Mañana.
COPE. Estar informado. Fernando de Aro.
La Mañana.
COPE. Estar informado.
Este domingo es el domingo de las víctimas. Ya saben que está convocada la gran manifestación en protesta por esa sentencia, por ese pronunciamiento del Tribunal de Estrasburgo, que ha dejado de lado la doctrina de Parot y que facilita la salida de los presos de las cárceles. Es el día de las víctimas y vamos a hablar con una de ellas, con Carmen Hernández, que ha vivido una experiencia muy particular, una experiencia muy difícil, pero una experiencia que ahora nos contará ella. Quizá es una experiencia que pueda ser interesante. Carmen Hernández, buenos días.
Buenos días.
Carmen, usted perdió a su marido asesinado por ETA, o sea, ETA asesinó, usted no perdió, ETA le quitó a su marido el año 2000, si no me fallan las fechas.
Jesús, sí, junio del 2000.
Jesús María Pedrosa era concejal en Durango. Después de aquello, 13 años después, usted ha querido participar en ese programa de encuentros entre víctimas y terroristas y se ha entrevistado cara a cara con, supongo que con ese mal que a usted le ha perseguido durante estos años. ¿Por qué ha querido dar usted ese paso?
Sí, bueno, pues por cuando nos propusieron entrar en ese proyecto, a mí me pareció interesante, porque en realidad de lo que se trata es de que esto, el pasado ya no vuelve, ¿no? Entonces, lo que se trata es de que los que están arrepentidas, estas personas arrepentidas, el día que salgan se puedan reincorporar a la sociedad de alguna manera.
Ya.
Entonces, lo que a mí lo que me interesaba en ese momento era que estos señores habían hecho una autocrítica de lo que había pasado.
Estos señores que son unos pocos, porque otros siguen en lo de siempre, ¿no? Pero
no, yo me refiero a los que iban a participar en este programa. De Nanclares.
Sí, el programa de Nanclares. Pero sí, no, yo lo aclaro porque la mayoría no se han arrepentido o no lo han dicho. Estos son un grupo pequeño de gente que se ha arrepentido. Y usted,
claro.
Sí, sí. Usted decía, el pasado no vuelve. ¿Y entonces?
Entonces, yo me parecía... yo es que soy muy creyente. Entonces, yo sé que la persona que ha hecho mal y se ha arrepentido, ella lleva un proceso... Entonces, hay que darle una oportunidad. Yo ya sé que ha sido mucho el sufrimiento y todo esto, pero bueno, ojalá la gente que saliese de las cárceles saliese con un mea culpa y un arrepentimiento hecho de lo que ha sido su vida, del daño que ha hecho, de lo mal que ha hecho. Y bueno, por ahí iba mi idea de participar en ese programa.
Ya. ¿Y cómo fue ese momento, el encuentro con esa persona que dice haberse arrepentido y que es la persona que le ha causado tanto daño a usted?
Bueno, a ver, voy a aclarar una cosa.
Sí.
El chico que estuvo conmigo no fue el asesino de mi marido.
Ya.
Porque,
pero es uno de los que le ha causado a usted mucho daño.
Sí, está dentro de ese... Él tenía 3 muertos en su haber.
Sí.
Sí, lo que pasa que, bueno, él pidió, parece ser, estar con la víctima directa, pero la gente no quiso. O sea, esta familia no quisieron. Entonces me dijeron a mí, bueno, como yo me había metido en el programa...
Sí.
Pues a mí pues me pareció bien que podía ser yo la que se encontrase con él. Y bueno, pues al principio es muy duro, porque además quiere decir que estás nerviosa, no sabes cómo va a reaccionar, cómo vas a reaccionar tú, y un poco ahí. Cuando llega el chico, pues no se atreve a mirarte, porque ellos están dentro de lo a esperas de tu reacción, ¿no?
Sí.
Y tú puedes reaccionar de cualquier manera, y ellos... eso lo tienen asumido, de que tú lo mismo puedes increpar, que
sí,
es decir, cualquier cosa. Ellos sí tienen asumido
reaccionar con todo el dolor que uno lleva dentro.
Que la reacción tuya puede ser cualquiera.
Sí.
Y bueno, pues así es. Yo lo tenía ganas de saber, pues, qué se siente, cómo se introduce uno en ese mundo, un poco cómo llevan a cabo toda esa historia, ¿no?
Sí.
Y claro, bueno, pues este chico, por ejemplo, era muy joven, pues con la rebeldía él tuvo una vida un poco triste en su casa o lo que fuese. Entonces él se metió con 19 años y ese chico ya tenía había matado a 3 personas, ¿no? Una vez de entrar ahí me cuenta cómo es la historia, ¿no? Que es difícil salir, que tú no ves a la gente superior... Tú tienes un listado de las cosas que tienes que hacer, con un compañero le tocó a él, entonces echan cara a cruz a ver quién le toca y un poco esto. Y él contaba que una vez de haber entrado ahí,
¿sí?
Él, y viendo después de haber matado, que no podía, o sea, que la reacción que tenía era mala, entonces... Él quería salir de ese mundo, ¿no? Lo que pasa es que no le importaba que le cogiese, que le matasen, porque él lo que quería era salir. En mi caso estoy diciendo que este chico, pues, tuvo una reacción a lo que había hecho, pues, arrepentido ya desde el principio que entró en la cárcel, ¿no?
Ya, o sea, él le explica a usted que está arrepentido por lo que ha hecho, que
sí,
pide
él está arrepentido.
Y que pide perdón por lo hecho.
Él pide perdón y, bueno, asume que la víctima, pues, que no le perdone y que todo eso él lo tiene asumido.
Ya.
Me cuenta cómo no se puede dormir en la cárcel una vez de haber hecho este proceso.
Sí.
El que no hace este proceso, pues, no lo lleva de esta manera.
Ya.
Y bueno,
¿y usted qué le dice en ese caso?
Pues yo le dije que bueno, pues que le conté un poco mi historia, que él se quedó también, era triste mi historia y la suya también era muy triste para mí, porque una persona que está matando y eso tiene una historia terrible, ¿no? Y luego, pues el arrepentimiento, yo me pareció sincero el de este chico, y yo le dije que bueno, pues que había hecho mucho daño, que a las familias pues que les ha destrozado la vida, que pero bueno, es que no se puede hacer nada por evitar aquello que está hecho.
Sí.
Entonces, me parecía bien que él hubiese dado ese paso y que él, pues cuando saliese de la cárcel, que él iba a reinsertar. Y bueno, yo apoyaba el que él hubiese dado ese paso, ¿no?
Ya. Y usted, a usted se le ve tranquila, a usted se le ve dispuesta a bueno, lo ha hecho, ha estado con los que han matado. ¿Cómo ha sido eso? ¿Cómo ha dado usted este paso tan difícil? Usted dice, yo soy una persona muy creyente. ¿Qué le ha hecho, por ejemplo, pronunciar esa frase que ha pronunciado antes? El pasado no va a volver. ¿Qué le ha hecho no albergar rencor o no sé,
bueno,
cómo
pues
llamarlo?
Porque yo, o lo odio, pues no, yo es... Al principio sientes esa rabia, el dolor, odio, no sabes lo que es, la impotencia, es una cosa terrible. Pero luego, pues, con odio no se puede vivir, con rencor tampoco, porque tú sufres más que el que te ha hecho el daño.
La violencia es así, ¿no? O sea, primero mata y luego se te anida en el corazón y te pudre.
Claro, bueno, sí, yo, a mí lo que yo pienso es que el dar ese paso ellos, pues es lo mejor que puede pasar, porque estos señores todos van a ir saliendo,
sí,
unos antes, otros después.
Ajá.
y el que se va a reinsertar en sociedad habiendo hecho ese examen de conciencia y habiendo pedido perdón, para mí hay que ayudarle a que ese señor siga su vida, ¿no? Él estaba con una chica, había tenido un niño, me dijo que no tenía amigos, que se iba a que estaba volcado en su hijo, en su familia, que algún día tendría que contar a sus hijos, porque sé que ahora tiene dos, pues lo que había sido su vida, que no sabe cómo lo haría, pero que no, llegaría un momento que él tendría que explicar lo que había sido su vida, ¿no?
Ya. Y a usted, por ejemplo, la fe, ¿cómo le ha ayudado a dar este paso que para muchos es un paso lógicamente muy difícil o imposible? Porque perdonar, no quedarse fijo en el pasado, es una cosa realmente, es milagrosa,
Pues sí, yo lo reconozco, pero yo necesitaba hacerlo pues para liberarme un poco. Yo, para mí el perdonar es una liberación, entonces pues es lo que yo siento, ¿no? Yo, eso es una cosa muy particular. Y no tiene que ver el ser creyente o no creyente. Una persona puede perdonar o no,
ajá,
dependiendo de cómo ella se sienta, ¿no?
Ya. Pero ¿a usted la fe le ha ayudado a eso?
A mí mucho.
¿Cómo?
Sí. Me ha ayudado en el sentido de que Jesús nos enseña en el Evangelio que hay que perdonar. Entonces, bueno, yo eso es lo que he asumido, ¿no? Y yo me he liberado, cuando yo he perdonado, yo me he liberado. Entonces, yo, si tengo una tranquilidad interior, es lo que a mí me vale, ¿no?
Carmen Hernández, viuda de Jesús María Pedrosa, gracias por haber estado con nosotros contándonos este relato tan estremecedor, de la superación del odio, de la violencia que tanta falta nos hace. Muy buenos días.
Buenos días.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
La publicidad. ¿A quién le importa? Los anuncios se olvidan, hacen reír, molestan, se cantan sus canciones. En Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, trabajamos para que la publicidad sea veraz, legal, honesta y leal. Porque la publicidad nos importa a muchos. Autocontrol. Trabajamos por una publicidad responsable.
En Banco Popular sabemos que todos los días son distintos y que ningún cliente es igual. Y después de muchos días y clientes diferentes, conocemos el valor de que ciertas cosas no cambien. Somos un banco de clientes, de distintos clientes, pero somos siempre el mismo banco, Banco Popular. Comprueba todo lo que podemos ofrecerte. Infórmate en bancopopular.es.
Cualquiera podría venderte la gallina de los huevos de oro.
Pero solo en tu distribuidor Steel encontrarás las mejores máquinas para tu jardín. Motosierras, cortasetos, cortacéspedes y ahora al mejor precio. Porque Steel no lo vende cualquiera. Encuentra tu distribuidor en steel.es.